Seguimos en tertulia hoy miércoles 4. Seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Jaime Igorra y Conrado Hughes. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió ayer reforzar la asistencia al enviado especial para Siria, Kofi Annan, y apoyar el 10 de abril como fecha límite para la aplicación del plan de paz ideado para ese país árabe. La declaración subraya la importancia capital de que el gobierno de Siria mantenga su compromiso de detener todas las acciones ofensivas el 10 de abril, según dijo la embajadora estadounidense Susan Rice en una conferencia de prensa en la sede de la ONU, donde presentó el programa de trabajo del Consejo de Seguridad para abril. Lo que hemos visto desde el 1 de abril no es alentador, aclaró la señora Rice, al tiempo que alertó que si el gobierno sirio usa este tiempo hasta el 10 para intensificar la violencia en lugar de rebajarla, el Consejo deberá responder a ese fracaso con medidas serias y urgentes. Susana,
bien, empecemos por el final. ¿Por qué esperar un año y medio casi o un año y X meses, no? Sí, un año y dos meses para tomar medidas serias. ¿Acaso los 9.000 muertos no ameritaban que esas medidas se hubiesen acometido, implementado antes? Por otra parte, yo destaco que hay un sentimiento de pesar, digamos, están descreídos tanto los analistas como los periodistas, los editoriales. Esta mañana en prensa árabe no creen que realmente el gobierno de Bashar al-Assad vaya a cumplir con este plan de paz, por más que se lo haya prometido a Kofi Annan, y realmente creo que tienen razones para estar apesadumbrados, porque me parece que evidentemente el gobierno de al-Assad lo que no quiere es dar el paso al costado, que es lo que su pueblo le está pidiendo masivamente, por más que tenga todavía algún reducto de fieles que lo siguen apoyando, engañados como han sido durante décadas, creyendo que manteniendo a esta familia en el poder, alejan el fantasma de posibles peligros, por ejemplo, el de los hermanos musulmanes o la ortodoxia suní si llegase a gobernar en Siria. A mí lo que me parece es que no se va a cumplir ese plan de paz. Si acaso en estos días hasta el 10 de abril vamos a ver a futuro, hoy no lo sabremos porque tampoco nos pueden llegar las noticias con la celeridad que debiéramos pedir, pero seguramente hasta se cometan otro tipo de atropellos y de violaciones a los derechos humanos, intensificando así. Es como que está ganando tiempo y dice, bueno, el 10 sí, dejo las armas, pero ahora déjeme usarlas y acabo con todos mis enemigos. También me parece que hay que destacar, para dar a los contertulios otro tema, otra punta por la que trabajar esta temática, el hartazgo de Rusia. Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ya ha dicho que, bueno, que esperan, que desean que realmente el gobierno de Bashar al-Assad se comprometa con este plan de paz. Rusia sabe que si no se cumple, ellos están siendo objeto también de críticas a nivel de comunidad internacional, porque son los que han obstaculizado cualquier tipo de intervención y medida seria, como se pretende ahora cometer para el caso de la revolución siria.
¿Quién toma la posta?
El tema es qué va a pasar el martes, si realmente, como muchos están pronosticando, no va a cambiar nada. ¿Qué va a pasar en la ONU, quiero decir, en el Consejo de Seguridad? Vienen de varias decisiones como tambaleantes, que nunca se terminan A ver, el otro día escuchaba, leía una entrevista, o más bien un reportaje sobre Cameron, y él decía, no entiendo tampoco la lógica del Consejo de Seguridad, donde si 10 están de acuerdo y uno no, no hacemos nada, que es lo que ha estado pasando.
El derecho.
Exactamente,
a veto,
¿no? Lo sé que es así formalmente, pero en estos casos donde lo que hay en juego son vidas humanas, entonces uno se pregunta dónde estamos parados. Entonces, si el martes realmente al-Assad no hace nada, el gobierno sirio no hace nada y la ONU tampoco hace nada, creo que va a ser otra pérdida de confianza hacia un organismo internacional que viene bastante golpeado y en el que pocos creen que pueda tener una intervención buena en este tipo de casos.
Sí, como dijo Susana, esto tiene un inicio hace un año.
Sí.
Porque una espiral de violencia generalmente tiene un punto de inicio, lo que no tiene es un punto de finalización definido. Y la espiral de violencia va a continuar en Siria más allá del 10. No se puede poner una fecha en una situación como la que se está viviendo y decir, bueno, acá se termina. Una de dos, o tiene tiempo el gobierno actual de aplastar absolutamente a la oposición, cosa que no creo, o realmente va a retirar las tropas, pero la oposición va a continuar. O sea que si la guerra es la continuación de la política por otros medios, acá lo que estamos pretendiendo es que la guerra continúe por la política, ¿verdad? Invirtiendo la frase de Clausewitz. Y esto no se hace voluntariamente. Lo que pasa es que hay un calendario formado en Siria que es muy complejo y yo no sé cómo lo van a llevar a cabo. Tuvo una nueva constitución en febrero, lo que permitió que aparecieran, que se inscribieran 9 partidos políticos hasta la fecha, que nadie sabe bien qué son. Son grupos, alguien llevó firmas, se anotó. El hecho es que el 7 de mayo va a haber en Siria los primeros comicios bajo este nuevo régimen pluralista. Pero
es un maquillaje.
Es un maquillaje. Ahora, se inscribieron 7.195 nominaciones para 250 curules, o sea que aparentemente hay gente con interés. Pero es un poco insólito ver cómo se componen esos 7.000 y pico. El 1%, Susana, son mujeres, el 1%.
Claro. Lo que pasa es que es un país donde se aniquiló todo tipo de oposición.
Y el propio decreto presidencial quiere que casi la mitad, el 127 de los 250, sean trabajadores y campesinos. ¿Quién define quiénes son trabajadores y campesinos? Es todo difícil. Y los kurdos, bueno, por suerte han sido reconocidos como parte de la nación siria y esto
sí, pero
es
no,
una cosa
ni
buena.
Hablar de independencia para los
no, kurdos. No, ni hablar de independencia. Pero además, esta familia, al-Assad, está dividida también. Claro. Hay gente que está en el exilio. El tío del gobernante le da muy poca vida y hace declaraciones de que poco menos que está terminado porque por los líos familiares que ellos mismos tienen. Pero esta situación de partido único, como ha vivido este país, del gobierno de esta familia durante decenas y decenas y decenas de años, indudablemente que es la causa de todos los problemas. Y esto no va a terminar en una fecha determinada.
Connie,
yo escucho con mucha atención a nuestra contertulia gallega y callo, no para siempre, pero trato de no. Bueno, realmente, digamos, me salen dos comentarios. Uno, evidentemente los amigos de Naciones Unidas le consiguen trabajo a los ex secretarios generales, ¿no? Porque esto de que siempre andan ahora Kofi Annan, digamos, está joven y vigoroso y quizás logre hacer una buena gestión.
Algo de ironía en el comentario.
Sí, porque yo soy un descreído, pese a se enoja mucho mi amigo.
Ahora la OTAN tiene otros medios.
Mi amigo, el contertulio Pérez del Castillo, protesta porque yo no soy simpatizante de las Naciones Unidas. Pero recordar que hay un Consejo Nacional Sirio que preside el señor Burhan Galyun, que no sé si está bien pronunciado. Sí, sí. Y este señor dice ¿por qué retirar las fuerzas de las localidades sirias el 10 de abril? Y el ejército, ¿por qué no detiene el ejército las operaciones hoy? Porque eso, si fuera sincero, dice Galyun, habría puesto fin a la violencia de inmediato.
Claro,
¿por qué tenemos que esperar?
¿Por
qué tenemos que esperar una semana para matar 700, 800 sirios más? Se pregunta Galyun. Quiere decir que hay gente sensata, pero no es fácil porque, entre otras cosas, atrás de el señor
voluntarista.
Kofi Annan dice pongan fin hoy,
está Rusia, Rusia que está enojadísima con la
solución. Rusia diciendo que está retirando su...
Kofi Annan, una de las primeras patas de su viaje en esta mediación para la crisis siria fue China. No hay que olvidarse que hay muchos intereses que los hemos ido describiendo y apelo a la memoria de los oyentes para que se acuerden de que hemos dicho las rivalidades históricas que hay en la región. El juego de intereses no es menor que Qatar, que Arabia Saudí apoyen la caída del régimen al-Assad, pero ni hablar de democracia en sus propios países, claro. Cuando Siria realmente tiene una pluralidad de pensamiento muchísimo mayor que la de Arabia Saudí. Entre otras cosas porque los sirios que vivían en Egipto ya en el siglo XIX fueron los artífices de esa Nahda o ese renacimiento de las letras, de la filosofía, del pensamiento político de los árabes. Con lo cual hay muchísimos novelistas, muchos poetas y poetisas. Lo que pasa es que no todos tienen reconocimiento ni dentro de casa ni fuera. Y muchas veces a algunos se los obliga casi a vivir y producir sus obras, su narrativa en el exilio, porque aquello que publican no le gusta al régimen. Y son gente hoy veterana, no todos, pero algunos están ya cansados para subirse al carro de la revolución. Pero hay buenas universidades, hay buena educación, con todas las limitantes que podemos encontrar en el mundo árabe, ¿verdad? Pero lo grave de todo esto es que una familia y un presidente presidente se aferren al poder y por más que prometan retirar los tanques, no se retiran ellos, que es lo que el gobierno, o sea, el pueblo le está pidiendo. Y los editoriales en Voz Árabe hoy, lo que estaba escribiendo uno que leo muy asiduamente, al Sharq el-Awsat, que tienen su página en inglés, para aquellos que quieran leer en inglés pueden entrar, significa Oriente Medio, ¿no?, el título del, o el nombre del diario. Bueno, ahí lo que apela es a un ápice de, a aquellos todos que integran el gobierno de al-Assad y que todavía tienen un ápice de decencia, de ética, un mínimo de conciencia, que por favor se bajen del barco que se hunde. Porque realmente está en caída libre el gobierno de al-Assad. Lo que pasa que va a arrastrar consigo, ya arrastró a 9.000, 250.000 por lo menos refugiados. No nos olvidemos que una cosa son los muertos, que pobre, ya no pueden volver a la vida, pero ¿qué hacemos con las familias de refugiados en Líbano, en Jordania?
En Turquía.
El problema, solamente un comentario, el problema de esta guerra civil, como tantas otras que se han extendido, es que comienzan a banalizarse internacionalmente. Es claro. Decir, la semana pasada de lo que se hablaba en Europa con respecto a Siria no era tanto de la cantidad de muertos del día, sino de que la elegante señora de al-Assad pasaba claro. a formar parte de una lista negra claro. de la Unión Europea porque estaba gastando en joyas mientras que se moría gente. A ver, es una noticia,
es
sin
inglesa,
duda.
Es inglesa, ¿verdad?
Es inglesa, es de familia no. siria, pero inglesa, o sea, con tradiciones, pero con tradiciones occidentales, lo que pasa que rápidamente se acostumbró
también.
A su marido, digamos. Claro.
Y las mismas aficiones sirios. Que Cristina Fernández.
Claro, bueno. Son sirios.
Aficiones.
Lo que pasa es que estas mujeres...
Las carteras finas y las joyas. Bueno,
las mujeres de ahí, apelo a... Cristina Fernández. Asma se llama. Son mujeres trofeo, ¿verdad? Son mujeres que son elegidas justamente por estos presidentes, como también Rania de Jordania.
Pero ojo,
no
que eran consideradas en su momento
pero,
como
ahí va, ahí voy a
el
decir,
toque de
no,
modernismo.
Pero, no, claro, pero también porque cometemos el gravísimo error desde Occidente de mirar hacia esa parte del mundo con el prisma de nuestros códigos y nuestros valores. ¿Quién nos recuerda, Connie, a Benazir Bhutto? Una mujer muy hermosa, incluso sí. por patrones de belleza occidentales, una mujer con un cabello largo, lacio, oscura melena,
bellísima.
Muy bonita, nariz romana, muy
Pakistán.
Blanca, primer ministro dos veces de Pakistán, de una familia también consolera, con tradición política, como son los Bhutto. Pero ¿por qué siempre ella en la primera plana? Pues porque cumplía con ese formato, ese canon
occidental.
De belleza que tenemos en Occidente. Lo mismo con Rania de Jordania, operada, yo sé, hasta las orejas debe estar operada, ¿verdad? Pero bueno, ese es el error que cometemos en Occidente. Simplemente porque haya una mujer bonita, una mujer que luce a Gucci o luce, no sé, moda propia, moda, digamos, autóctona de Jordania o de Siria, no significa que las mujeres estén mejor tratadas en esos países, ¿verdad? O que vayan conquistando mayores derechos. En el caso de Siria, evidentemente que no es así. Es una mujer que fue un trofeo para el presidente, que simplemente la muestra allí donde quiere tener un escaparate a nivel internacional, y que la pongan o no en la lista negra, eso, como dices tú, es una frivolidad de Occidente.